no sabían, yo te besaba escondidas, eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran y estas ganas no se van.
Hola, bienvenidos un día más a la radio del profesor Julio Pérez. Aquí los estudiantes y todo el que quiera hablar es bien recibido. Compartimos noticias, historias y opiniones sobre lo que está sucediendo en nuestro mundo y en el mundo en general. Y hoy tenemos a Daniela y a Jorge de primero de bachillerato que quieren hablarnos de un tema de filosofía.
Sí, hoy vamos a hablar de Platón, que nos parece un tema muy interesante.
Efectivamente, Platón era un filósofo del año 387 a.C. y fue aprendiz de Sócrates y maestro de Aristóteles. Nació en Atenas y nos hizo ver que era dualista.
Sí, él creía tres dualismos. El primero de ellos era el ontológico, ya que creía que había dos mundos, el inteligible y el sensible. En el inteligible nos encontramos las ideas, que son perfectas, abstractas, inmateriales, entre otras cosas. Y el mundo sensible es lo material, que es como una copia del mundo de las ideas, y este es imperfecto y corruptible y cambiante. Es un poco lo contrario al otro mundo. Y bueno, y en el mundo sensible el conocimiento se adquiere a través de los sentidos.
Luego tenemos el dualismo epistemológico, que según Platón hay dos tipos de conocimientos. El racional, que proviene del mundo inteligible y se adquiere a través del uso de la razón. Y luego tenemos el sensible, que como su nombre dice, viene del mundo sensible y este se adquiere a través de los sentidos.
Sí, y por último tenemos el dualismo antropológico, ya que Platón dividía el alma del cuerpo. El alma venía del mundo de las ideas, por esto era inmortal e inmaterial. Y luego por otro lado tenemos el cuerpo, que pertenece al mundo sensible, y entre estos dos se produce una unión que es explicado por el mito del carro alado, una breve explicación. Básicamente, un carro con dos caballos se descarrila y el alma cae al cuerpo. Entonces, bueno, los caballos caen, representan lo bueno y lo malo.
Efectivamente. Y queridos oyentes, ¿sabéis cómo se refleja todo en el mito de la caverna? Pues es muy sencillo. El mito comienza con unos prisioneros que están atados, pudiendo solo ver una pared de la caverna, que en la cual está proyectada una serie de sombras. Estos llevan toda la vida así. Luego, cuando un prisionero fue liberado, al salir, pues no veía nada, hasta que poco a poco se fue adaptando la vista y pudiendo ver así el sol.
El sol simboliza el bien, y este prisionero, como tú has dicho, la única realidad que conocía era el de la cueva. Entonces, al salir, pues ve que no todo es lo que él creía y quiere pues volver a la cueva y contárselo a sus compañeros. Pero estos, como no han conocido otra realidad que en la que están, pues no le creerían, y algunos incluso pues le querrían matar. Esto representa un poco la muerte de Sócrates.
Sí, seguramente alguien que nos oiga se sorprenderá de ver un filósofo que está recurriendo todo el tiempo al mito. No sé si nos podéis aclarar esto un poquito, ¿no?
Bueno, aunque sea filósofo y no crea en basar su conocimiento en los mitos, para explicarlo al resto de la sociedad, pues necesitaba utilizar una serie de cuentecillos, como los mitos, los cuales hacía y ayudaba a entender sus pensamientos.
Sí, eso es justo lo que me gusta de él, que además te lo hace entender de una manera sencilla y así puedes comprender un poco su filosofía.
Y Daniela, ¿qué opinas de lo que hemos tratado hasta ahora?
A ver, hay puntos como los de Platón que sí creo que haya cuerpo y alma. Lo que no creo es que haya dos mundos. Creo que hay uno, por lo que estos dos mundos estarían como juntos, se solapan, más como Aristóteles. Entonces, bueno, tampoco creo del todo lo que dice, aunque creo que es una manera interesante y distinta
de plantearlo.
Bueno, yo opino que sí que hay un dualismo antropológico, pero no ontológico. Y respecto al dualismo epistemológico, pues pienso que solo hay uno, el cual los sentidos complementan a la razón. Así pues, yo soy alma, tengo un cuerpo y mi conocimiento pues se basa en el uso de la razón, pero nos ayuda a los sentidos.
¿Y vosotros, oyentes, qué creéis de este tema?
Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra manzana mordía.
Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que es sobre la sociedad y qué creía Platón, cómo creía Platón que debería ser esta.
Efectivamente, Platón pensaba que el alma tenía tres virtudes. Todas estaban en nuestras almas, pero predominaba una.
Sí, estas eran el alma racional, la irascible y la concupiscible. La racional se asociaba al uso de la razón y tenía algunas virtudes como pueden ser la prudencia y la soberanía. Aquí a este tipo de almas se asocian los filósofos.
Luego tenemos el alma irascible. Eran las almas con pasiones nobles, cuya virtud pues era la valentía y se asociaba más a los guerreros.
Y luego por último tenemos la concupiscible, que son las pasiones descontroladas. Entonces aquí su virtud es la moderación y al ser más descontrolados, ¿no?, sus pasiones son los productores.
Luego, rescatando el tema de cómo quería organizar la sociedad, bueno, pues bien, él fue a un rey. Le propuso dividir a la sociedad según sus tipos de alma y bueno, como spoiler, salió mal y quería clasificar la sociedad según sus almas.
Sí, estas debían de ser observadas desde pequeños, por lo que desde niños eran observados para saber qué tipo de alma tenían, y una vez que lo sabían pues tenían un tipo de educación u otras, especializaban más en algunas cosas.
Uno de ellos, los racionales, iban a ser filósofos, cuyo futuro muy lejano sería gobernar el Estado. Estos deberían de formarse toda una vida entera, literalmente, para poder llegar al poder.
Platón, otra cosa que nos decía también, es que el gobernante, es decir, los filósofos, no deberían de obtener beneficios para gobernar. Deberían hacerlo porque les sale a ellos. ¿Y tú qué piensas respecto a esto que hemos estado hablando?
Bueno, pues yo pienso que debería de ser así y que no debe de haber nadie en el poder que no haya estudiado nada relacionado con el ámbito de la política o de la filosofía. Y además me parece bien que no reciban ningún beneficio porque el beneficio que obtienen es el apoyo del pueblo.
Pues
¿Y tú, Daniela?
Madre, yo lo que sí creo que la persona que está en el poder debería hacerlo porque le sale hacerlo, no porque vaya a tener más beneficios que en otros puestos, aunque yo creo que la sociedad se podría organizar de otras formas.
Sí, un poco lo que estáis mencionando es sí. La importancia, es un problema todavía, ¿no?, hoy en día, la importancia de la ética, de la presencia de la ética dentro de la política, que no deberían ir desvinculados, ¿no?, según la propuesta de Platón y según lo que estáis un poco diciendo. Y la importancia, por otro lado, que decías tú antes, creo, Jorge, de la educación, ¿no?, de los individuos en la formación de una sociedad, ¿vale?, en la que valga la pena vivir. Sí. ¿Qué?
Bueno, y queridos oyentes, ¿vosotros qué opináis?
Nosotros terminamos aquí, pero recordar, filósofos,
la filosofía no tiene barreras, ni de entrada ni de salida.
Así pues, nos vemos otro día.
Adiós.
Pues muchas gracias.
Escondidas, eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se...